Basta Límite, dice el entrevistado. Quizás sí, quizás no. Pero vamos a presentarlo formalmente a Martín Lema. Y con una introducción que dice lo siguiente: el Partido Nacional no tiene aún formalmente candidato a la presidencia, pero casi tiene candidato a la intendencia de Montevideo. En la recta final de las internas, el ex ministro de Desarrollo Social y actual diputado blanco, Martín Lema, ha tenido un alto perfil con cuestionamientos directos a la precandidata del Frente Amplio, Carolina Cose, por su gestión en la comuna capitalina. Tanto así que Cose consideró que está desorientado, entre comillas, porque quiere ser candidato y no sabe cómo encontrar su lugar. Lo que, por supuesto, le generó la respuesta del propio Lema, que dijo que desorientado era no tener postura sobre el plebiscito de la seguridad social. Ring y ranga entre Cose y Lema. Lo cierto es que sobre la recta final de esta interna, que parece estar mirando ya hacia octubre, noviembre y también el 2025, vamos a conversar con el propio Lema. Bienvenido, ¿qué tal?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
¿Cómo viste mis pronósticos?
¿Te la jugaste?
Sí, pero ¿te parece raro?
No, yo hasta el domingo de noche no opino.
Ah.
Y sí, cassette. Ahora
vamos a empezar. Voy a sacar con el cassette ahora. Tedecano 90, por favor. 46 ya. Puntos de diferencia.
Hay que.
La última de cifra.
El resultado se construye el domingo 30.
Wow. El
estoy aburrido.
Resultado.
No.
Te la venía jugando. No
esperaba otra cosa. Hay que ser político.
No, hay
dice.
Que ser realista.
¿Por qué realista?
Porque hasta que no se dé el domingo y se empiece el escrutinio no hay nada definido.
¿Pero vos te pensás que todos los encuestadores van a pifiar tanto con las encuestas del Partido Nacional?
Yo sé cuál es mi responsabilidad.
No, ya
que
sé
es asegurar el resultado y
¿Y por no qué pensás eso? ¿La gente no va a ir a votar el domingo?
No, que sí, sería importante que fuera.
Pero no hay mucho estímulo para ir a votar.
Ha sido una elección
muy rara.
El
Partido Nacional no.
No, yo creo que en general hay un clima de mucha frialdad a nivel electoral, como la verdad que no. Es la elección más fría que me ha tocado vivir a mí.
Justo
¿Desde cuándo?
Me quedaron acá.
Y bueno, activamente 2004, que estoy militando, pero en este caso, aparte, todo más lento. O sea,
¿pero por qué? ¿Por qué es más fría?
Mira, yo me acuerdo en el año 2009, en la 404, hicimos el lanzamiento de la lista el 11 de septiembre de 2008 y arrancamos a fondo a todo lo que fue el año 2009. Y fíjate ahora cuando empezamos a movernos en diferentes expresiones electorales.
Pero eras oposición, ¿no? Todo ese tiempo.
Y ahora, el Frente como oposición también no estuvo muy activa.
Tenía el partido ganado, el Frente.
Bueno, yo creo que sí, la oposición marca otro ritmo, porque son las ganas de llegar al gobierno. Vi igual una campaña mucho más fría, tanto oposición como comparado con el año.
Te quiero presentar la encuesta de cifra de ayer, justo lo dejó acá Mariano arriba de la mesa, Mariano López, sobre la interna del Partido Nacional. Mariano Pomés presentó un escenario de máxima votación y un escenario de mínima votación, una rareza en lo que fueron las proyecciones de los últimos meses. Y en el caso del Partido Nacional no hay diferencia entre si vota mucha o poca gente casi. En el caso del Frente Amplio, Pomier señaló que si hay poca votación, Cose se la arrimaría a Yamandú Orsi y posicionó incluso la diferencia en un 8% de diferencia con una votación adecuada, la diferencia es mucho más amplia. En el escenario del Partido Nacional de mínima y máxima, Delgado está 40 puntos por encima de Raffo en ambos escenarios casi. Es decir,
es un problema.
Es exactamente. Varias preguntas. Primero, podemos decir que por las encuestas casi que está saldada la elección. Lema va a decir que no, que para el domingo. Y lo otro es, ¿qué pasa con esa diferencia tan abultada? ¿Le genera un problema al Partido Nacional o dejan claro que hay un liderazgo claro y que las cosas están más o menos apuntaladas en la 404, en la figura de Delgado y por extensión en la de la calle Pou?
Los candidatos en el Partido Nacional son todos debutantes. Por tanto, es una expresión natural que se va a decantar en la jornada de las elecciones. No lo veo ni como un problema ni como un beneficio. Creo que en definitiva va a terminar desnudando una realidad que va a servir para ubicar. No hago mayores análisis de eso. Aparte, vamos a suponer que nosotros analizamos. ¿Qué hacemos? Analizamos los datos que dio Mariana, que en el caso de ella es analista o lleva adelante su profesión a través de las mediciones y demás, pero en el caso nuestro no podemos frenar o detenernos a especular. los resultados son los que en definitiva prosperan, que serán por diferentes razones.
¿Y qué importancia le das a la fórmula? Todo el mundo habla de la fórmula, vice, no sé qué. En realidad, una vez que la persona electa entra en funciones de vicepresidente, no tiene mucha injerencia en el devenir de la realidad uruguaya, ¿no? O sea, es un cargo que a veces se limita a una función legislativa, de articulación, y no mucho más que eso. Sin embargo, es importante de junio a octubre y a noviembre, esa fórmula. En ese sentido, teniendo en cuenta la importancia que tiene el segundo nombre en una fórmula, tiene que salir del tipo de votación que sea en la interna del Partido Nacional. Es decir, si el segundo más votado vota bien, bueno, seguro va a la fórmula. Si no vota tan bien, bueno, se abre la posibilidad de que se elija otra persona.
Ahí primero la disputa es para ganar la elección interna, más allá de las mediciones previas que se están dando. Una vez que hay un ganador, sea quien sea, claramente es el ganador que lleva el ritmo de la elección de la vice o del vice. Eso es es quien maneja la impronta, quien maneja los tiempos. Por tanto, en eso, en este escenario, hay que dejar que se decante de acuerdo al conocimiento de los resultados en la propia jornada. Yo sé que genera a veces mucha incertidumbre o mucho interés conocer quiénes pueden ser o quiénes serían las posibilidades de la fórmula. En lo personal, estoy muy sereno. Estoy muy sereno ahora, estaba muy sereno en el año 2019, porque creo que el preferido en la elección interna es en realidad el que va a ser punta en el resto de la campaña y es el que va a tener el mayor foro de atracción. Por supuesto que también el vice tiene su rol. Pero la verdad que no le doy mucha vuelta al análisis. Creo que se va a decantar. Los criterios son relativos.
¿Pero cómo se tiene que decantar?
Es relativo. Hay que ver, lo va a marcar o manejará escenarios quien le toque ganar la interna. Si vos mirás el comportamiento de elección 2009, 2014, 2019, hubo diferentes escenarios y diferentes criterios. En el año 2014, en el año 2019, fueron primero y segundo en el Partido Nacional. 2009-2014.
Fue muy distinto, ¿no?
Por eso, pero ahí.
Perdón, no intervenga.
Pero los escenarios son distintos.
Yo sé que estamos hablando de la fórmula. A mí ya me parece muy banal en este momento hablar de las fórmulas, porque ya dije cuál van a ser la fórmula: Delgado Raffo y Orsi y Cose. En el caso de la elección interna del 2019. Pasó una cosa distinta, que era quien sorprendió fue Sartori, que salió segundo. No había chance que la calle eligiera a Sartori. No había chance que eligiera a quien había perdido con Sartori. Entonces la calle tuvo la oportunidad de elegir a Beatriz Argimón, establecer una fórmula paritaria. No tiene nada que ver con esta elección. En esta elección el Partido Nacional es el partido de gobierno. Se intentó poner una candidata que hiciera una elección competitiva y las encuestas, que son relativas, porque hay que ver lo que pasa, están marcando que Delgado ya está ganando. Entonces, a no ser que colapse la candidatura de Laura Raffo, a no ser que le gane Gandini, a no ser que Laura Raffo vote 12-15%, que lo dudo porque el herrerismo tiene un buen despliegue, la fórmula ya está saldada, ¿no? Entonces, saliendo de las fórmulas, no sé si compartís mi análisis, porque capaz que te dejé pensando ahí un poco con lo que dije, pero saliendo de las fórmulas, lo que te pregunto es ¿cómo se construye después en ese Partido Nacional que de pronto, si hay una elección más favorable a Delgado, esa sensación de que estamos todos conformes y arropados con una fórmula? Porque del otro lado va a estar Orsi y Cose. Ahora me puedo decir Cose y Orsi, ¿no? Entonces, esas son las dos fórmulas que vamos a tener peleando de cara a octubre por el gobierno, ¿no? Y ¿cómo reconstruís a partir de una votación que puede ser complicada para la otra parte del Partido Nacional? O sea, que haya una votación hegemónica y que la otra digan, bueno, tuviste pocos votos. ¿Cómo negociamos? ¿Cómo negociamos reconstruir ahora esa fórmula, esa candidatura? cómo negociamos quién va a tener el mayor peso, cuánto pesan esos votos. Larga la pregunta, ¿eh?
Yo no puedo.
Vamos a una tanda y.
Larga la pregunta, ¿no? Larga la pregunta.
Yo no puedo entrar en el terreno de especulaciones.
¿No?
Porque tengo que ser responsable. No puedo subestimar a nadie que está compitiendo legítimamente. Sí comparto lo que vos decías, que son elecciones distintas, porque últimamente se dan características que son diferentes elección tras elección. Pero sacá el tema de las elecciones distintas, Juanchi. Me preguntaba Diego el tema de los criterios. En la elección pasada, los criterios se definieron de acuerdo a diferentes circunstancias. Y en esta elección se definirán de acuerdo a las circunstancias que se analizan el domingo de noche.
Ah, pero esas circunstancias, entonces, esos son los porcentajes. Pero, no hay otra.
Puede ser,
no hay otro criterio. Pero, decime otro criterio.
Yo ahí creo que entre los que están compitiendo legítimamente, sumado a diferentes dirigentes del Partido Nacional, se recogerán las diferentes posturas, las diferentes posiciones y se va a establecer una fórmula que genere el mayor consenso partidario. Lo que sí no tengo duda es que lo que acá no hay que hacer es reconstruir. Acá hay que seguir de largo porque el Partido Nacional está en una unidad histórica.
Primero y segundo, entonces.
Los criterios y cómo se va a establecer la fórmula se va a discutir el domingo.
¿Pero eso se discute o lo define el que sacó más votos?
Yo creo que el que gana, pero es lógico, el que gana es el que hace la rondilla, consultando y que debe estar manejando diferentes escenarios. Yo creo que los diferentes precandidatos manejan diferentes escenarios, escenario A, escenario B, escenario C. De acuerdo a cómo se van presentando las cifras y los números, van teniendo los contactos para plasmar el escenario que sea el más viable y el más realista.
Ah, bien, el criterio es el porcentaje, entonces eso me quedó clarísimo.
No, yo no dije eso. Yo dije, yo no puedo entrar ni voy a entrar en el terreno de especulación.
No, vamos a hablar por ahí, Martín. El criterio es el porcentaje. Yo lo que.
Yo te dije claro, dale. Yo te dije clarito.
Martín,
yo te dije clarito.
No, la candidatura de Delgado, de la 404, Martín Lema, la lista de Luis, ¿no? Como se la presenta. Ya hoy día la calle Pou es un activo. Que sirve de paraguas para apuntalar fuerte a la 404 y a toda la gente que lo ha acompañado, ¿no? Y que ahora transitó 4 años de gobierno y puede salir a recorrer el país, en el caso de Delgado, y se lo han señalado Delgado, sale a que llega a cada pueblito y en cada pueblito dice, este gobierno que yo represento hizo esto, esto y esto acá, ¿no? Y después cae Raffo y cae Gandini. Que puede decir, sí, este gobierno, pero no puede decir yo, o sea, porque en realidad el que se puede dar dique de es Delgado. Eso no. Se lo puede calificar de sucio, pero legal, en el sentido de que vos podés hacer mucho más.
Bajo ningún concepto. Sacar
mucho más rédito de lo que hiciste en estos años que tus competidores.
Bajo ningún concepto, en primer lugar, porque por algo Álvaro estuvo en el rol que le tocó estar. Si estuvo en el rol que le tocó estar es porque el presidente de la República lo eligió, es decir, que le dio condiciones para llevar adelante una cantidad de tareas de gestión y de administración de diferentes circunstancias de gobierno. Por lo tanto, él hizo mérito para estar en un lugar como parte de gobierno. Pero aparte, justo Álvaro se la jugó en temas que vos tenías un primer diagnóstico, como fue la pandemia, no sabías en qué terminaba. Y Álvaro fue, por ejemplo, el que tuvo que, lamentablemente, en una conferencia de prensa, anunciar el primer fallecido en la pandemia, que es alguien que...
No, entiendo que eso fue un activo importante para que Delgado terminara siendo candidato. Que
para llegar a tener una posición sobre él que tiene la ciudadanía, sobre una persona que claramente representa al gobierno, él le dedicó una cantidad de tiempo, le dedicó una cantidad de esfuerzo, estuvo de antes, se ganó la confianza del presidente de la República. Entonces, no es que uno se introduce en una carrera y dice, vos, ahora tenemos que estar todos en la misma. No, vos te introducís de acuerdo a tus características y después, de acuerdo a tus características, la tenés que pelear con lo que es lo tuyo. Álvaro viene peleando esta elección con la de él, con las características de él, sintiéndose parte del gobierno, porque por supuesto lo fue durante todo el periodo, sintiéndose parte de los logros del gobierno, porque por supuesto tiene mucho que ver. Después, los diferentes precandidatos, cada uno tiene su perfil. Es indudable la participación activa de Álvaro en el gobierno y el orgullo que tenemos todos del presidente de la República.
Pero, Rafa, ¿se puede colgar la cocarda de los logros del gobierno? ¿No?
Yo no voy a hacer valoraciones de Laura acá. No. A ver, colgarnos podemos colgar todo. Pero porque sentimos orgullo del gobierno del presidente de la República. Ahora, la referencia que mucha gente hace, que Álvaro lo identifican del riñón del gobierno, ¿tá? Es por mérito. Yo, es por mérito. ¿Por qué terminó siendo el secretario de presidencia? Que aparte, como él fue el secretario de presidencia, tuvo que renunciar al Senado y iba a un lugar que no estaba cotizado. Porque Toma no venía de una carrera política, ni continuó una carrera política, y vayan a repasar para atrás.
Ah, no, no, vos sabías que, pero había un plan de, no seas, digamos, de pasaje, digo, de antorcha.
Digo, no seas malo. ¿No? No seas malo. El secretario de presidencia nunca fue. No, o sea, no me digas que era un cargo cotizado.
No, no, pero todo depende de la proyección que vos hagas a esa figura. O sea, si vos...
Bueno, pero porque hubo gente distinta. Mm. Y que tuvo un enfoque distinto, empezando por el presidente de la República y Álvaro, que asumió todos los costos de renunciar al Senado, de no ser ministro, que podría haber sido ministro, para ir al secretario de presidencia.
¿Vos crees que Álvaro, si no pasaba la pandemia y el rol activo que tuvo, era el candidato cantado?
No puedo juzgar el pasado con los criterios del presente.
¿Y Aparicio de León, que iba a ser el vocero?
Aparicio Ponce de León.
Lo mismo.
Trabajó en comunicación.
Saqué un Ponce.
De... Yo creo que ahí lo que pasó,
chiste, Martín.
La figura del presidente, que fue muy, muy arraigada en la pandemia, por supuesto, por todo lo que fue su señal y su dirección, y la de Álvaro, fueron solicitadas por la ciudadanía entera. Más allá de la broma, yo creo que nunca se llevó a plasmar lo del vocero, porque la gente pedía que los de primera línea, empezando por el presidente, estén en primera línea de acción.
Te dejo planteada la pregunta, tenemos una tanda, nunca me gusta dejar planteada así la pregunta porque te voy a dar tiempo para pensar, ¿no?
Me está dando changüí.
Te estoy dando un changüí, sí. Hubo un bombardeo constante contra la candidatura de Raffo, se habló de si Salinas, si Arbeleche, salía en búsqueda, salía en tal lado, en tal otro. Es una cosa rarísima. Rarísima, rarísima. Era como que si la quisieran empujar a tratar de disminuir esa posibilidad. Rarísima. Yo lo dije acá, no te lo estoy diciendo por primera vez. Me pareció muy raro. Fuentes, sondeos, Salinas, cosa. Rarísimo. Bueno, dejo planteada esa pregunta porque para mí ahí no hubo un juego limpio. ¿Está? Y tenemos una tanda de por medio que están, por suerte, muy cargadas.
Gracias. Te la puedo contestar ahora, igual.
Gracias.
A mí no me consta nada de eso.
No, me lo vas a contestar después y no tan cortita. Estamos con Martín Lema. Vamos a hacer una tanda y después seguimos con Fácil Desviarse.
Fácil Desviarse.
Recuerden que hoy vamos hasta las 6 de la tarde, hay transmisión especial de FM del Sol, la Mesa Gringa, 3-0, y después el partido de Uruguay relatado en vivo con Alvarito González Márquez. Juanchi, quedó una pregunta pendiente para Martín Lema,
sí.
Diputado que está siendo...
Dijo que le iba a responder en muy brevemente, pero a mí me dio la sensación en toda esta campaña interna que hubo un permanente bombardeo contra la candidatura de Raffo a través de... Lo voy a llamar así, operaciones de prensa, no tengo ningún problema en decirlo. Fuentes, ¿no? Que Salinas, que Arbeleche, que esto y lo otro. Hubo un mar de fondo ahí, ¿eh? Ya está, esa es la pregunta, ¿eh? Vos respondés.
No me consta. O sea, no me consta.
¿Pero no te parece raro que salga en búsqueda de un sondeo? A ver, que Delgado mandó a hacer un sondeo.
No me consta.
¿Qué no te consta?
Que Delgado haya hecho eso.
¿Un sondeo, no?
No.
¿Pero es lo que...
¿Es eso de fruta lo que salió?
No. Te digo, a mí no me consta. Ya te dije, nosotros estamos en primera línea de acción buscando movilizar el aparato electoral que necesitamos.
TDK 90, ¿viste ese?
No, pero...
De un lado Roxette y del otro lado
pero es lógico que haya especulaciones, no digo de... No estoy hablando, no haciendo referencia ni a Álvaro ni a nadie en particular, sino que en estas instancias hay especulaciones en todos los partidos políticos. ¿Quién puede llegar a hacer la fórmula? ¿Quién puede llegar a ser ministro de Economía? ¿Quién puede llegar a ocupar determinado lugar?
¿Quién puede llegar a ser el ministro de Economía de un futuro gobierno del partido?
Y hay que preguntarle al que gane el domingo.
O sea, Delgado.
Nosotros igual lo vamos a hacer simple una vez que nos toque. El Frente tiene más problemas que nosotros.
¿Decís? Sí. ¿Por qué?
Pues nosotros tenemos el modelo económico establecido.
¿Y el frente?
Y tiene los chiporroteos de nuevo de los dos equipos económicos. Es? Y bueno, saltó la otra vuelta.
No, es decir, saltó Juan Castillo a decir que Juan Castillo, a Odorio Dolores no sería el indicado.
Va a determinar cuál es el ministro de Economía.
Bueno, pero guarda porque condiciona mucho las bases. Las corporaciones en el frente.
Pero gana Orsi, el ministro va a ser Odón.
Vamos a ver.
Bueno.
Hoy estoy parado.
No creo que le toque a ninguno de los dos.
Estoy de parar, pero
no creo que le toque.
Más allá de, digo, de quién va a ser la fórmula, quién va a ser el ministro de.
¿Para qué opinas de Doni?
No, bien.
¿Qué bien?
Bien, no tengo mayor. No tengo mayor análisis.
¿Podría ser un ministro de Deporte Nacional?
Porque sabes qué pasa, Juanchi, no, que una cosa es una opinión desde el punto de vista técnico, que hay gente seria en nuestro país desde el punto de vista económico, de los cuales obviamente los considero entre los serios, pero cuando hablas de un ministro, no solamente estás haciendo referencia a su conocimiento técnico de lo económico, sino alguien que pueda tener el coraje, no digo que no estoy analizando personas ahora.
Te entiendo perfecto.
Ir para adelante, tomar decisiones de para esto hay.
Te entiendo perfecto, pero
yo me enfrenté.
Eso se lo da el presidente, ¿no?
Pero eso es espalda política.
Pero el presidente contempla el equipo económico y contempla una cantidad de necesidades que se representan en diferentes ministerios. A mí me tocó ir a pedirle plata a Susana Belleche.
¿Y?
Lo primero, me encontré con una persona de muchísima humanidad. Que la verdad que tenía esa sensibilidad que la verdad que siempre que hubo que conseguir ciertos recursos, los recursos estuvieron. Ahora, era de poner límite tajante y no tenía ningún problema.
Ah, perfecto.
¿A quién le podía llegar a decir que no? Sea socio.
¿Quién le da el respaldo a Arbeleche?
El presidente de la República.
Perfecto. Entonces, lo mismo puede pasar en el Frente Amplio, ¿no?
Bueno, sí.
Yo creo que ahora metieron como esto en la campaña de que el Frente Amplio no tiene claro la línea económica.
No, pero lo que pasa es que yo a Orsi.
El que gane va a decir.
Juan, yo estoy seguro que Orsi o Cose no tienen conducción ni podrían dar un respaldo como el que da la calle Pou a Susana Belleche y que pueda darle Delgado a su ministro de Economía.
Pero eso porque.
Te voy a dar un argumento. Caso de Cose, te voy a poner un ejemplo. Una candidata en este caso que no puede tomar una postura por conformar a las barras sobre la reforma de la seguridad social, ya te muestro una impronta que yo la proyecto a una persona, presidente de la República, y así como ahora la condicionan las barras, el día de mañana la van a volver a condicionar. Entonces, Carolina Cosa está absolutamente condicionada por barra brava del Frente Amplio. Por la barra brava no me refiero brava a los sectores más radicales del Frente Amplio, para decirlo en un formato más elegante.
¿Estás hablando de violento del Partido Comunista?
No. Estoy diciendo solo radicales. ¿Está? Entonces, es rehén de una cantidad de corporaciones que hacen de que ese respaldo que a la calle de Pou, Carolina Cose, nunca lo pudiera llegar a dar. Y Orsi, que para establecer un concepto va para atrás y adelante 200 veces.
Eso te da la impronta de alguien que no puede darle espalda a un ministro de Economía.
Pero
es una estrategia de campaña que después de junio se.
Estoy convencido que los radicales se lo llevan puesto a Orsi en un eventual gobierno del Frente
Amplio. ¿Cómo te lo llevas puesto? ¿Cómo te has puesto
con votos parlamentarios, con presiones sociales por paros, por situaciones de conflicto?
Martín, a Orsi lo apoya el MPP, el sector más votado del Frente Amplio. O sea, si alguien va a tener espalda en tu caso.
¿Y vos te pensás que el Partido Comunista no tiene estructura?
Martín,
¿el Partido Socialista no tiene estructura?
Claro que tiene,
el PCNT no se. ¿Por qué lo de cuando vos hablabas de Mariana Pomies hace un rato?
Sí.
Hablaba de que Carolina Cose levanta la votación. Cuanto menos cantidad de gente votaría, eso creo que fue lo que dijeron. ¿Eso por qué? Porque hay una estructura, justamente, que pesa, que son aparatos que pesan, que ayudan a una movilización.
Pero el aparato del MPP, vos lo conocés, o sea, sabés que es un aparato hiper pesado.
Sí, sí, que ha perdido también, ¿no?
Ha perdido, pero
ha perdido, pero fíjate.
Una presencia nacional.
Daniel Martínez le ganó en su momento al aparato del MPP con Lucía Topolansky como candidato a intendente a Montevideo.
Voy a sacar otro número.
Entonces, cuando me dejes. Yo lo que digo es, reitero. Ni Cose ni Orsi han demostrado temple para dirigir un país. Sí lo ha demostrado Álvaro Delgado.
Pero no dirigieron, tendencias. Está bien, Paul. Está bien.
No
está,
mismo.
Está jugando
no
ya
mismo.
Octubre, noviembre.
No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo en la intendencia. No, no es lo mismo. Con el mayor respeto. Me tocó
pero Delgado tiene una, va a tener que, en todo caso, manejar una coalición. Que con pero los Delgado, problemas que te acarrea una coalición.
Delgado gestionó con el presidente una pandemia, gestionó la crisis hídrica, la sequía, el conflicto internacional que permeó en los precios de nuestro país, que la ley de urgente consideración que había que negociar, que el presupuesto nacional en una coalición debutante, que la rendición de cuentas.
Entonces, me decís Delgado que la calle se ha opuesto a toda la coalición. Entonces, si pudo gobierno con la firme.
No, yo dije, no me cambié. No,
porque el Frente Amplio es una coalición.
No, yo te estoy diciendo que vos, la calle Pou, cuando tomó decisiones, nadie le dobló la mano. La calle Pou tuvo firmeza en cuanto al ejercicio de sus convicciones, no hay duda. Le han hecho conflictos, le han pedido que cuarentena, le han hecho movilizaciones, se le han parado la puerta.
Como por ejemplo los distribuidores de combustible, eso sí. Los camioneros, dos días de paro y dieron marcha atrás con la reforma.
Uno no se puede poner necio en todas las posturas. Yo te estoy diciendo.
Terminaron la pica entre los pelados, porque quiero meter una pregunta.
Hoy me dijo que va a ser más moderado, que no va a tirar los perros. ¿Qué?
¿Sí? ¿Quieres seguir otro rato?
Pará, me quedo la última. Pará vos, Gabriel Odone, ¿podría ser un ministro de Economía del Partido Nacional o de la coalición?
No, estamos, tenemos. Hay opciones en la coalición.
Por preguntar.
Bueno, voy con mi pregunta que tiene que ver con economía, ¿no? ¿Verdad? Tú decías una cosa que para mí es interesante. Que, por ejemplo, el próximo gobierno, si fuera el Frente Amplio, va a tener unas enormes demandas. Porque cuando vos construís una mayoría social, y sobre todo en el caso del Frente Amplio, que esa mayoría social viene acompañada, por ejemplo, de su proximidad con los sindicatos, ¿ah?, que van a tener sus reclamos, pienso solamente en los sindicatos docentes, ¿no?, y las exigencias que van a tener para hacer una regresión de algunas cosas que se hicieron en este gobierno y así muchas más. Entonces, el próximo gobierno se va a tener que manejar, ¿cómo me vas a decir? No, más o menos con un 4% de déficit fiscal. Con una economía que hace 10 años que crece 1.3. Te va a dar una tensión muy grande. Obviamente que si el Frente de Gobierno va a tener esa tensión, porque va a tener que contemplar estos números. Este gobierno se jactó de bajar el déficit y la gran mayoría de los analistas no están viendo que lleguen a menos de ese 4%, ponele 3,5, que ya sería mucho. Te pregunto, ¿cómo van a resolver esas tensiones el Partido Nacional, si es el partido de gobierno, prometiendo todo lo que están prometiendo? Porque
resolver las tensiones como las hemos resuelto en este periodo. Mirá que este periodo, entre las diferentes crisis, al país le salieron 4.400 millones de dólares aproximadamente, en donde en época de pandemia o en época de otro tipo de crisis, como fue las sequías y demás, todos estaban solicitando y hubo que contemplar los equilibrios de hasta dónde y cómo se facilitaban los diferentes recursos, y se han ido superando y con partidos socios que legítimamente hacían las diferentes solicitudes. Y se han laudado y se han superado las diferentes circunstancias de tensión. Por tanto, el comportamiento es lo que viene.
Sí.
Y creo que en este periodo se avanzó mucho.
Tenés a todos los exportadores calientes.
Se avanzó mucho en la macro.
A todos los exportadores calientes.
Pero, a ver,
porque tenés un atraso cambiario que es muy fuerte y que obviamente si vos vas a dejar este gobierno con un déficit del 4%, no te va a ayudar en el atraso cambiario. Entonces, en este momento vos tenés una unión de exportadores que muchos van a decir, como dijo el presidente de la Unión Exportadores, todos estamos calientes, pero vamos a terminar votando a este gobierno, como seguramente la gente del PCNT vota al Frente Amplio, una gremial, un sindicato, pero ese reclamo lo tenés fuerte. ¿Cómo vas a solucionar ese reclamo?
Este periodo se trabajó mucho en la macro, en la de la inflación, que se logró las metas correspondientes, en las calificaciones. Uruguay tiene muchas mejores calificaciones, de las mejores de los últimos años que haya registro. El periodo que viene va a haber un trabajo mucho más minucioso, o está el escenario para la micro, para lo que tiene que ver con los precios, etcétera, etcétera. Y después el equipo económico que se vaya determinando va a dar las diferentes líneas de proyección. Pero sabemos que hay un reclamo, porque todos hemos tenido contacto y demás. En 5 años no te da para todo, y mucho menos cuando estás condicionado durante tanto tiempo. Vos fíjate que, Juanchi, la pandemia nos mate llevó 2 años. Ahora lo vemos como algo muy añejo. Fue todo el 2020, a los 13 días asumir. No tuvimos ni la mínima. Todo el 2020, el 2021, yo lo puedo decir de primera mano porque estuve en el Mides, todos los coletazos sociales que trajo. En el año que estabas para despegar, tuviste el conflicto de Ucrania que te complicó también a nivel interno. En el año siguiente tuviste sequía de verano y sequía de invierno, que también no sé cuánto hay que remontarse para antecedentes.
Vas a nombrar
así
las 7 plagas de Egipto.
No, pero de verdad, pero obviamente que sabemos que hay diferentes circunstancias que suelen atender o a profundizar. La verdad que en el periodo no nos dio para todo. Nos hubiera gustado, sí. Materialmente era imposible.
Le preguntamos a Cose en Doble Clic el martes, programa de FM del Sol, de 7 a 8 de la mañana. ¿Ves a Martín Lema que pueda llegar a ser intendente de Montevideo? ¿Te imaginas la respuesta o no?
Ah, me la imagino. Te dijo que no, seguro.
Exacto, que no. Bueno, me hizo acordar lo que Glenda Rondal le dijo a Laura Raffo en el programa de Jorge Valmeli, ese que está en el 10.
Yo creo dos cosas.
Nunca vas a llegar a ser intendente.
Lo primero, la soberbia nunca es buena consejera.
Sí.
Y aparte, creo que a los montevideanos lo que menos le importa es si fulano mengano es intendente de Montevideo. Los que los montevideanos quieren es alguien que pueda transformar o que quiera transformar la ciudad.
Estoy guardo.
Y que después de 35 años no lo utilicen de plataforma electoral.
Ah, ¿y? Todo lo utilizan de plataforma electoral.
Vos podés hacer una
carrera. Lo hizo Laura Raffo, lo hizo Cose.
Vos podés hacer una carrera política, ocupando diferentes lugares, pero siempre con la vocación de servicio, o podés estar en diferentes lugares donde confundís. Como cuando se llaman a proveedores para colaborar con la campaña de la candidata que es la intendenta.
Bueno, ya se aclaró, digo, que no era así.
Acá
estuvo Guillermo.
¿Qué edad tiene Martín Bosco?
41.
Está bien. Podés aspirar a ser intendente y patearla un poco.
Igual eso es algo que vamos a reflexionar. No la demos por sentada, capaz que tiene. Capaz que nunca.
¿Va a ser intendente de Montevideo?
El análisis, hoy por hoy no integro la lista 404, por primera vez no estoy en la lista, más allá que en octubre sí voy a buscar o en el Senado o en diputados. Para después, ahora de esta elección interna, lo voy a analizar.
¿Reservaste el nombre?
Sí, reservé el nombre porque evidentemente. Una expectativa. Yo estoy convencido de dos cosas. Lo primero, que la coalición perfectamente puede ganar las elecciones nacionales y que se puede cambiar las elecciones departamentales, se puede cambiar de gestión. A veces el frente o se ve como que lo dan por sentado. Yo creo que sí, cayó el Imperio Romano perfectamente.
Ah, pero los frente amplistas de Cerro Largo hace como 60 años que piensan lo mismo.
Es distinto, son diferentes realidades.
Martín.
Son diferentes realidades.
Sí.
Son diferentes realidades.
Sí, digo, la alternancia es relativa también. Los colorados tuvieron 90 años de gobierno.
Y aparte, ¿sabes cuál es la diferencia? No. ¿Sabes cuál es la diferencia también en los modelos de gestión? Hay gestiones que, por supuesto, están vinculadas al Partido Nacional, una cantidad de departamentos. Yo voy, el departamento está limpio, la intendencia está mucho más comprometida con los temas sociales. Hay un desarrollo de la caminería que no encontrás en Montevideo, que encontrás baches por todos lados. Las promesas se cumplen, el afán recaudador no es con la voracidad que sea Montevideo. Yo estaba analizando cuánto se recaudó, por ejemplo, en tasa general municipal, entre 2020 y 2023, más de 300 millones de dólares sin dar el servicio.
O sea, vamos a tener tiempo para hablar, pero una cosa, no es poco coherente por parte del Partido Nacional haber proyectado a alguien, ¿no?, para la intendencia como Laura Raffo, ¿no? Haberle generado una estructura, todo, y a mitad de camino, no. Después de que se le pide enconadamente a Partido Nacional que genere, digamos, un proyecto de largo plazo para hacerse la intendencia. Era Raffo y de repente Raffo ya no es más, y ahora aparece a último momento Martín Lema.
No aparece nadie todavía. No demos por hechos.
Bueno, Raffo no está.
Los que se analizan oportunamente.
Que era la persona que se ha
proyectado
para ser intendente.
A ver, yo creo que Laura, en este caso, tiene todo el derecho de entrar a una carrera y después tener el incentivo a llevar adelante otra carrera. Me parece que no es una incoherencia del partido.
Bueno, lo tuvo Cose, ¿no?
Sí, creo que ahora hay un mojón, porque creo que los montellanos entraron en hartazgo, donde ahora es ir con absoluta determinación a buscar un cambio en Montevideo que debe exigir intentarlo inmediatamente, se dé la posibilidad, que sea mayo el año que viene, y de no prosperar, seguir conformando un equipo con propuestas viables alternativas que persevere.
Es lo que dijeron con Rafa.
Yo no sé quién lo dijo, yo nunca lo escuché.
La propia Rafa. Cuando se lanzó a hacer un proyecto más allá de la intendencia.
No, de verdad.
Cuando perdieron la intendencia, se instaló una coordinadora con Rafa a la cabeza.
Zona lúdica.
Bueno, pero eso no quita que se pueda instalar igual.
Sí.
O sea, vos la podés instalar, porque los protagonistas no es solamente el candidato, tenés que formar un equipo, tenés que formar propuestas alternativas, tenés que mostrar que querés estar ahí, que podés estar ahí.
Tenés
que
una diferencia.
Que estamos en el momento.
Tenés una diferencia, vos con Rafa.
Varios.
Aparte que son hombres
y
mujer. Vos, en el próximo periodo, va a volver la calle Pou.
Tenemos una gran coincidencia con Laura, que somos los dos compañeros del Partido Nacional. ¿Sí? Eso nos une mucho.
Bueno, ¿vamos a la zona lúdica?
Vamos.
¿Es un escándalo o no es un escándalo? En estos años ha habido distintos episodios que han sido tildados por la oposición como un escándalo. Esa opinión no suele ser compartida por el oficialismo, así que en esta zona lúdica le vamos a proponer a Martín Lema que sea él mismo que evalúe si la lista de cosas que le vamos a leer son o no un escándalo. ¿Ah? La limpieza de la ciudad de Montevideo, ¿es un escándalo o no es un escándalo?
Es un escándalo.
¿El tránsito en la ciudad de Montevideo?
Hay que mejorarlo. No era el nivel escandaloso de la basura.
¿Que Cose no haya renunciado a la intendencia para hacer campaña?
No es un escándalo. Está mal, pero no es un escándalo.
¿Que el Frente Amplio no tenga una posición unánime respecto al plebiscito de la seguridad social?
Eso sí es un escándalo.
¿Que Raffo saque menos del 20% en la interna?
No es un escándalo.
¿Que Delgado haya pensado en tentar a un ex ministro de Cabildo Abierto para integrar la fórmula blanca?
No tengo entendido que haya pasado, por tanto no lo puedo calificar.
¿Que en este gobierno haya aumentado levemente la pobreza infantil respecto a 2019?
Mientras haya datos de pobreza, sea en aumento, disminución o lo que fuera, siempre tenemos que tomarlo como un escándalo.
¿Que un funcionario de confianza de este gobierno haya acordado pasar información sobre dos senadores de la oposición?
¿Que un funcionario
de este gobierno haya acordado pasar información sobre...
No era funcionario de gobierno. No era funcionario de gobierno.
Custodia presidencial.
No, sí, pero es un X. No está vinculado a las instituciones.
¿Pero la situación es un escándalo o no es un escándalo?
La situación es muy fea. Uh-huh. Muy fea. No le doy una envergadura escandalosa porque no hay una intención de gobierno ni nada por el estilo.
¿Que solo los hogares del quintil más alto hayan aumentado sus ingresos respecto a 2019, según la última informe que hizo la consultora Exante?
No, porque este año cambia. Este año van a estar mucho más mejores que 2019.
Pero el corte a 2023 dice eso.
Nos actualizamos. Estamos en el 2024.
¿Y si estuviéramos a fin del 2023 sería un escándalo?
Es una hipótesis. No es lo deseado. Uh-huh. Pero lo que pasa es que no lo puedo medir en esos términos porque esto es parte de un proceso con golpes como los que detallaba anteriormente.
Bien. ¿Que alguien echado por clientelismo sea candidato a la intendencia de Salto?
No fue echado por eso. No es un escándalo. En el caso de Albizu, uh-huh, no es un escándalo porque no fue echado por eso. Él renunció. Y no hubo ilegalidades en los diferentes procesos. Para descomprimir una situación.
Una situación que estaba mal.
Descomprimir era sacar la gente reconoció de la que había metido adentro.
No, pero
tuvieron que abrir la puerta propio, y saquen todo lo que metió Albizu.
Pero el propio Albizu reconoció que había prácticas en Salto Grande, que con el correr de los años estaban mal, y por eso dio el paso al costado, lo cual consideramos que hizo lo que tiene que hacer.
Que el presidente haya respondido perfecto a una investigación surgida de un seguimiento de los pasos de Marcelo Abdala previo a su accidente a un WhatsApp que le había mandado Astesian.
Absolutamente intrascendente.
¿Sí?
Sí, 100%.
No está terminada la película, ¿no?
100% intrascendente.
¿Que en el gobierno sigan usando WhatsApp?
Sí. Normal.
La investigación de Patricia Madrid sobre Uruguay Adelante y el Mides. ¿Es un escándalo o no es un escándalo?
Yo respeto toda investigación periodística, están todas las facturas y todos los procesos de acuerdo a la norma.
que Ale maneje el nombre de Valeria Ripoll a la vicepresidencia.
Depende de quién lo maneje.
¿Podría ser un escándalo?
No, no. Nunca es un escándalo que se maneje un nombre a una fórmula.
¿Y que alguien maneje el nombre de Ripoll a la intendencia?
Tampoco.
¿Es un disparate?
No. No.
Que según las encuestas, Uruguay siga sin poder llevar una mujer a la presidencia.
Creo que nuestro país no se analiza si es mujer o hombre, sino que se elige de acuerdo a la oferta electoral que hay. Siempre un pase de eso sería algo bueno, pero tiene que pasar que una mujer quiera, o sea, ahora hay quienes quieren y que logren concretar lo que tiene que concretar cualquier persona para llegar.
Que Jorge Gandini haya llenado de carteles la ciudad diciendo yo puedo, cuando en realidad no puede.
Si se tiene fe el hombre, que dejarlo. No, que se exprese.
Sí, está bien. No le voy a dar para atrás a Jorge Gandini en esto.
La cobertura electoral del canal de la Intendencia de Ciudad.
Tiene excesos. Lamentablemente tiene excesos. Yo lo miraba hace 15, 20 años atrás y tenía un contenido muchísimo más objetivo y que tenía que ver con lo cultural que debería transmitir la Intendencia. La verdad que se ha puesto un nivel de politización que no es lo correcto.
¿Pero crees que no tendría que haber política en el canal municipal?
Partidarización.
Uh-huh. Eso, digo, pero que tiene un informativo, tiene programas periodísticos. ¿Crees que está bien o no tendría que
incursionar en esos territorios? No soy un anti que haya un modelo de esos. Uh-huh. Aparte, a veces cuando se dice los 5 millones y medio de dólares que cuesta TV Ciudad, que capaz se pueden reducir los costos, en una intendencia que recauda 2 millones de dólares por día, centrar como que el tema económico pasa por TV Ciudad no sería óptimo a mi modo de ver. Por tanto, habría que prolijarlo, que mejorarlo, pero no estoy en contra de
Que el sapo siga operando para el Partido Colorado en fácil desviarse permanentemente.
El sapo...
Sas.
Sapo Ruperto. No sapo sé qué.
No, yo no pego. Como le dice sapo a Coitiño, le dice sapo.
Sí, es lo que dice acá, no sé.
Por dice, eso. En realidad dice la cobertura de fácil, electoral de fácil desviarse.
Y el sapo Coitiño, que gran operador. Sí, ¿de qué es cocinero? Sí. No,
No, la cobertura electoral de fácil desviarse. ¿Es un escándalo o no es un escándalo?
Es un escándalo. Es un escándalo.
De lo buena que está.
Es un escándalo. Es un escándalo.
Bueno, la última la tenés que hacer vos, sapo.
No, porque ya lo consensuamos antes, que no vamos a meternos más
en territorio, digamos. Perfecto. Martín Lema, muchas gracias por estos minutos.
Muchas gracias a usted.